Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. 5 días después del incendio en el restaurante italiano de Manuel Becerra, los locales comienzan a revisar sus instalaciones. La cadena a la que pertenecía ese restaurante calcinado ya ha comenzado a retirar decoraciones del techo como las que ardieron el pasado viernes. Los hosteleros, por su parte, estudian dejar de flambear platos delante de los comensales. Uno de esos comensales, Eduardo Blanco, estaba en el lugar de la tragedia, ha narrado el infierno que vivió.
Una humareda tal que a mí me encajonó contra unas separaciones que había para la terraza. Entonces yo creía que tenía algún, no lo sé, no entraba en eso, en mi cabeza, que no tuviese algún tratamiento antifuego, o sea, ignífugo. No le veía yo el peligro a ese sistema.
De las 8 personas que continúan ingresadas desde el viernes, todavía 3 siguen graves en las unidades de quemados de La Paz y el Hospital de Getafe. Según los bomberos, unos 40 locales en Madrid tienen decoraciones peligrosas similares a las del restaurante de Manuel Becerra. El alcalde Martínez Almeida anuncia que habrá más inspecciones.
Puede que haya locales que incumplan la normativa, pero estoy seguro también de que la mayoría de los locales cumplen la normativa que marca el cuerpo de bomberos. De lo que ha sucedido hay que aprender, hay que tomar nota, hay que ver qué es lo mejorable, hay que garantizar en la medida de lo posible la seguridad de todos aquellos que acuden a los restaurantes, y creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente mediante la colaboración con la Comunidad de Madrid, también mediante la colaboración con el sector de la hostelería.
Sobre el calor de estos días también ha hablado Almeida. Pide prudencia porque dice que los termómetros bajarán la próxima semana. Aún así, el ayuntamiento va a aprobar su plan de actuación ante episodios de altas temperaturas. Hoy lo ha hecho el gobierno regional. Enseguida les damos los detalles y también lo que están haciendo los principales municipios de la región. El consejero Enrique López ha comparecido este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y ha mostrado su desacuerdo con la decisión de delegación de gobierno y autorizar una protesta en la Puerta del Sol el próximo 2 de mayo, Begoña Alarcón.
Sí, de hecho el consejero ha remitido una carta al delegado del gobierno pidiendo que reconsidere su decisión, respetando siempre el derecho a la protesta. Resalta López que quizás no sea el día 2 de mayo, jornada de celebración para los madrileños, y sobre todo los actos institucionales en la Puerta del Sol acabarán a esa hora, pero a partir de las 2:30 la Puerta del Sol será un gran escenario de actividades culturales. López pide al delegado responsabilidad.
Ese día no es el día del gobierno de la Comunidad de Madrid, es el día de la Comunidad de Madrid. Es el día de los madrileños. La Comunidad de Madrid tiene muchos centros administrativos y políticos en todo Madrid para poder realizar este tipo de manifestaciones. Por eso lo que le pido al gobierno es que trabaje y ejerza responsabilidad.
Un día después de anunciarlo en el Senado, el presidente Pedro Sánchez da más detalles sobre el plan para construir 20.000 viviendas en terrenos de defensa. Sánchez ha comparecido junto al presidente brasileño Lula da Silva, Noelia Ontoria.
Si el gobierno da realismo a ese anuncio de 20.000 viviendas, estarán en terrenos de defensa repartidos por toda España, en solares, cuarteles abandonados o edificios en desuso que comprará la sociedad pública SEPES en una operación similar a la de campamento en nuestra comunidad. La aprobación será en un Consejo de Ministros antes de las elecciones municipales y autonómicas. El presidente del gobierno pedía esperar a ese consejo para saber dónde se ubicarán las viviendas.
Y en relación con la ubicación de esas viviendas del Ministerio de Defensa, pues evidentemente cuando se apruebe en el Consejo de Ministros ustedes lo conocerán. Saben de todas formas que el Ministerio de Defensa tiene propiedades en toda España y por tanto pues habrá vivienda en el Ministerio de Defensa, en suelo del Ministerio de Defensa en toda España.
Y pese a tener una de las tasas de desempleo más altas de Europa, escuchen este llamamiento.
Que lo que estamos buscando es un mecánico, un asesor, un pintor, un carrocero, o sea, no encontramos.
Se buscan mecánicos, los talleres de reparación de automóviles necesitan unos 2.000 profesionales, pero no los encuentran. Hay más noticias que avanzamos en titulares con Alonso Marina. Detenidos 15 grafiteros por causar daños de 240.000 euros en trenes de Madrid.
Accionaba el freno de emergencia para detener los vagones y realizar sus pintadas.
¿Nos ha visto? ¿Nos ha visto tú? ¡Vámonos!
A los arrestados se les imputan 32 delitos de daños y 3 de desórdenes públicos.
Inmovilizados en varias tiendas de lavapiés, 600 kilos de pescado y carne caducados.
Se vendían en 6 establecimientos del barrio y además tenían mucha demanda. Hay una persona detenida, se ha clausurado un local y otro tiene su actividad suspendida temporalmente. Portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició tras recibir una información a través de llamada telefónica indicando la localización de varios establecimientos en Madrid donde al parecer se estaban importando y vendiendo estos productos. De esta forma se estaba poniendo en riesgo la salud de personas que los pudieran consumir.
Día de la concienciación sobre el ruido.
Diversas organizaciones recuerdan hoy la importancia de reducir la contaminación acústica por sus consecuencias en la calidad de vida de las personas, sobre todo las que viven en las grandes ciudades. Coincidiendo con esta jornada, la Plataforma contra la Ampliación de Barajas ha convocado en San Fernando de Henares un acto para reclamar la reducción del tráfico aéreo.
Flamenco Madrid rendirá homenaje a Paco de Lucía.
Hoy se ha presentado la 7ª edición del festival, que se celebrará el 14 al 27 de mayo en 12 escenarios de la capital. Por ellos pasarán, entre otros, Antonio Canales, Jesús Carmona, La Lupi o Carmen La Talegona. Ángel Rojas, director artístico de la cita.
Abriendo en una noche de inauguración maravillosa con un homenaje a la música del maestro Paco de Lucía. Y hemos también intentado buscar una clausura única con el espectáculo de Sergio de Lope, con tres voces femeninas que hablan, nos hablan de la cultura sefardí, de la cultura árabe y de la cultura flamenca.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid dimite de la Liga, derrota sonrojante anoche en su visita a Girona por 4-2. Los 4 tantos los marcó el jugador argentino Tati Castellanos ante una falta alarmante de intensidad defensiva que reconocía el propio entrenador Carlo Ancelotti.
Si no tenemos compromiso defensivo, este equipo tiene dificultad a ganar los partidos. Los últimos 7 partidos, 6 portería 0 y 8 en casa 4. ¿Por qué? El compromiso defensivo no era lo habitual. Esto los jugadores lo entienden, lo han entendido. Y si no lo han entendido, lo voy a repetir todos los días.
Si el Barcelona gana hoy en Vallecas a las 10 de la noche, la diferencia se irá a 14 puntos. Tratará de evitarlo un Rayo que necesita esos mismos puntos para certificar la permanencia. También se juega hoy a las 7:30 el Atlético de Madrid-Mallorca. El Atleti cumple 120 años de historia y a la misma hora Getafe-Almería, duelo directo por la permanencia. Lo contaremos todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Y la noche fue negra también para el madridismo en el baloncesto porque cayó el Real Madrid en el Palacio ante el Partizan 87-89. El equipo de Chus Mateo pierde el factor campo en los cuartos de final de la Euroliga, obligado a ganar mañana de nuevo en el Palacio y al menos uno de los dos partidos en Belgrado.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula por la capital, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, la situación es tranquila, pero sí que hay puntos a destacar. Por ejemplo, en puntos más céntricos empieza a ser algo más intensa la circulación en el acceso a la Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos, al igual que también en las inmediaciones de Atocha. También a tener en cuenta el acceso por la Avenida América a la altura del intercambiador de transportes. El tráfico es algo más complicado en sentido de entrada. Eso sí, por ejemplo, en la M30 los niveles de circulación son muy bajos.
Nos vamos hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pueden encontrar leves complicaciones en la red de carreteras madrileñas y van a circular por la M40 a la altura de Coslada en ambas direcciones. Al margen de esta situación, en el resto de carreteras de la red viaria madrileña no van a encontrar dificultades.
El tiempo. El tiempo. Calor, ¿verdad, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Enrique. Calor que ya se empieza a notar de forma intensa. En estos momentos tenemos temperatura oficial 26 grados en la capital. Al sol ya rozamos los 30. Y hoy las máximas entre 29 y 31 grados. Sobre todo conforme nos vayamos desplazando al este y al sur, las máximas van a superar claramente los 30 grados. Mañana jueves veremos más nubes medias y altas, especialmente en áreas de la sierra. En el resto se irá colando algo de calima, por si fuera poco, además del calor. Y las mínimas se van a mantener en valores muy suaves. No va a bajar tanto el termómetro de noche. Y las máximas, mañana ya llegaremos a la barrera psicológica de los 30 grados, superándola claramente en el este y sur de la comunidad.
Mañana te preguntaremos también qué tiempo nos espera para el puente. Gracias, Antonio.
Así es.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Como estaba previsto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el plan de actuación ante episodios de altas temperaturas. Permitirá, entre otras acciones, adaptar el horario lectivo de los centros educativos y establecer una vigilancia específica de la correcta climatización en recintos de atención social o sanitaria. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Pues sí, el plan recoge una serie de medidas específicas de intervención ante las olas de calor basándose en el nivel de temperatura y el tiempo que dura esa temperatura. Se establecen varios niveles de alerta, hasta los 36 grados y medio normalidad a partir de esa temperatura y hasta los 38 y medio, y un máximo de 3 días consecutivos se activa la alerta 1, y superando ya los 4 días pasamos al nivel 2. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Por eso tenemos en cuenta esos periodos de 4 días con altas temperaturas para establecer los niveles de riesgo y también el momento del periodo estival, puesto que no es lo mismo temperaturas como pueden haberse producido esta semana, elevadas para lo que es la situación normal en la final de la primavera, con noches que bajan la temperatura, como puede ocurrir en mes de junio, mes de septiembre.
Se prestará especial atención a los espacios sociosanitarios, cuidando la climatización y la hidratación de residentes y enfermos. También en los colegios, que podrán adaptar el horario escolar para evitar las altas temperaturas, momentos también de salida al patio, por ejemplo, o clases a la sombra. Es un plan responsable sin crear alarma, dice Enrique López.
No porque queramos alarmar, sino porque se han dado el año pasado y porque hay previsión de que puedan darse este año. Y por eso, en ese sentido, este es un gobierno responsable, es un gobierno que adopta posturas siempre equilibradas entre todos los bienes en juego.
Otra de las novedades es que la apertura de piscinas autonómicas se adelanta al 13 de mayo y habrá además refuerzos en el transporte público para evitar esperas. Se ha creado una comisión interdepartamental que mañana celebrará su primera reunión.
En Cibeles, para la ciudad de Madrid, se preparan también medidas especiales para combatir la ola de calor. Se darán a conocer mañana después de pasar por Junta de Gobierno, Mar García.
Sin el alarmismo de la oposición, desde el sentido común, aunque sin desvelar nada, el alcalde José Luis Martínez Almeida lo que avanza es que están reunidos los técnicos del Plan Territorial de Emergencia Municipal de este ayuntamiento, que serán los que decidan cómo preparar la ciudad frente al calor extremo. De medidas concretas nada adelanta, solo dice el alcalde Almeida, serán eficaces.
La semana que viene van a bajar las temperaturas máximas en la ciudad de Madrid. ¿Quiere decir esto que no hay que hacer nada? No. ¿Quiere decir esto que hay que caer en la exageración de Rita Maestre? Tampoco. Lo que hay que adoptar son medidas racionales, medidas sensatas, medidas eficaces, que es lo que nosotros vamos a plantear.
Y Rita Maestre y Más Madrid propone, para dar respuesta a las altas temperaturas de estos días, crear el comisionado del calor y, en lo más concreto, ampliar el horario de los centros de mayores o bibliotecas y toldos en los patios de los colegios. Es el reto que lanza su portavoz Rita Maestre al alcalde.
Yo le lanzo ahora y aquí un reto y una exigencia al señor Almeida. Dentro de 15 días es San Isidro, es el Día de Madrid. Madrid en 15 días tiene que tener sombras y toldos en los colegios públicos madrileños. En 15 días, en una intervención que es sencilla, que es rápida, que es barata.
A lo que está dispuesto Almeida es a modificar el protocolo para cerrar los parques cuando hace calor, siempre que todos los grupos estén de acuerdo.
Comunidad, ayuntamiento, ¿qué están haciendo otros municipios de la región? Lo analizamos en nuestra ronda de corresponsales.
En la zona suroeste, los ayuntamientos estudian ya posibles medidas para hacer más asequible a los vecinos el calor inesperado de los últimos días. En Las Rozas han anunciado que impartirán talleres a los mayores en el centro de salud. También ofrecen recomendaciones a través de las redes sociales y de la web municipal y anuncian la apertura de dos de sus piscinas municipales. José de la UCE es el alcalde.
Ante la subida de temperaturas que estamos viendo que se van a producir en estos días, hemos decidido desde hoy poder abrir las cristaleras de las piscinas de los polideportivos, tanto de Navalcarbón como de Las Matas, para aquellos vecinos, aquellas familias que quieran aprovechar la piscina y las zonas ajardinadas durante este fin de semana.
Zonas que ya limpian y desbrozan en Arroyomolinos, el objetivo, evitar riesgo de incendios. También recomiendan a la población que se mantenga bien hidratada y evite hacer ejercicio a las horas centrales del día. En Boadilla del Monte están a la espera de ver qué decisiones toman las autoridades superiores para ir en coordinación con estas, y en Navalcarnero se reunirán el próximo viernes al mediodía para adoptar nuevas medidas de cara al puente de mayo.
La zona norte se está tomando en serio las altas temperaturas con diversas medidas. Por ejemplo, Algete reabre el Parque Eva Blanco, que en pleno centro urbano se ha convertido en un pulmón forestal para bajar un par de grados la temperatura. Estrella Pérez es la concejala de Medio Ambiente.
Es un paseo más forestal en el cual se han replantado muchos árboles. Es un lugar ideal, sobre todo en estos días de altas temperaturas, para que la gente tenga ese lugar de esparcimiento.
Por su parte, Paracuellos ultima los detalles para abrir un parque de chorros, lo cuenta el alcalde Jorge Alberto Campos.
Tendrá como novedad unos chorros de agua. Se trata de una alternativa refrescante y divertida, sobre todo para los más pequeños.
Por su parte, el jefe de Protección Civil de Alcobendas, Moisés Álvarez, nos ha contado que se están reforzando los dispositivos en los eventos al aire libre.
Hay un mayor riesgo de que se produzca quemaduras solares, lipotimia. Entonces, sí se tiene en cuenta reforzando los despliegues que hacemos en los eventos.
Y en Tres Cantos se inicia un reparto de paipais para afrontar el calor con mensajes impresos para evitar males mayores.
Unos paipais que vamos a repartir por puntos de interés. Centro de mayores, las instalaciones deportivas e instalaciones municipales. En este paipai vienen las recomendaciones importantes.
También Colmenar inicia una campaña de concienciación, esta vez en redes sociales, para que no se olviden las medidas más fáciles para evitar posibles daños.
En el sur de Madrid estudian ya las posibles medidas a poner en marcha para combatir el incremento de la temperatura. Entre otras cuestiones, algunos municipios se plantean la posibilidad de adelantar la apertura de las piscinas. Escuchamos al concejal de Deportes de Leganés, Miguel Ángel Gutiérrez, y a la de Valdemoro, Nieves Pérez.
Debido a la excepción climatológica que estamos viviendo y que las altas temperaturas a las que estamos sometidos, desde el Ayuntamiento de Leganés estamos evaluando la posibilidad de la apertura de las piscinas de verano antes de la fecha prevista como medida de contención de esta situación meteorológica.
También estamos valorando la posibilidad de adelantar la apertura de la piscina de verano, pero como lleva un año cerrada, antes de su apertura tenemos que acometer una serie de trabajos para poner a punto la instalación. Como decía, estamos valorando esa posibilidad.
En este último caso recalcan que además de barajar otras medidas, también apoyarán y colaborarán con aquellas que adopten el gobierno regional para evitar las consecuencias del calor excesivo en los centros escolares.
El calor y la falta de lluvia han hecho que las reservas de agua de la Comunidad de Madrid estén al 66% de su capacidad. Son 16 puntos menos de la media en estas fechas durante los últimos 10 años. Nos hemos ido hasta uno de los embalses de la región, el de La Jarosa. Toni Dacuña, ¿se nota la falta de agua?
Uno de los embalses de la región que menor porcentaje de agua embalsada tiene a día de hoy, un 48% en estos momentos. Podemos adentrarnos hasta una gran parte del terreno que habitualmente pues estaría cubierto por agua. Es una imagen que impacta, y más sobre todo para quienes la conocen bien.
Siempre venía a caminar y con mi familia. El único recuerdo que me queda, por ejemplo, de mi padre, pues
se está yendo.
Es una pena, a ver si llueve ya de una vez y se arregla esta situación.
Esta es la situación en Guadarrama, del embalse de La Jarosa, pero la media ahora mismo se sitúa en un 66% de agua embalsada en la comunidad. El que ahora mismo tiene más cantidad de los 13 embalses que gestiona el canal de Isabel II es el de Valmayor, con poco más de un 70% de su capacidad. Miguel Ángel Sánchez es jefe de área de programación del canal de Isabel II.
Y con el mes de diciembre y la inercia que tenía de esas lluvias en el mes de enero, pues han sido los meses que hemos conseguido subir nuestros embalses. También es verdad que queda todavía el mes de mayo. Vamos a ver, el mes de mayo es un mes que todavía en principio es de precipitaciones. Vamos a ver cómo viene.
También se están haciendo trasvases entre los pantanos madrileños para garantizar que haya suministro.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Faltan 32 días para las elecciones de mayo y los partidos siguen con sus actos de pre-campaña. Vamos a repasar los de esta mañana con la ayuda de José Frutos y empezamos por la pre-campaña para las municipales del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde y candidato a la reelección, Martínez Almeida, ha presentado sus propuestas en innovación y emprendimiento.
Sí, apuesta por un distrito tecnológico en la capital, Almeida. Saldrá de la transformación del polígono Julián Camarillo de San Blas. Estará enfocado a actuaciones en materia de movilidad, medio ambiente o economía, además de convertirse en el centro de conexión digital más importante, según el alcalde, del sur de Europa.
Convertir a Madrid en una referencia puntera de lo que es la innovación, de lo que es el emprendimiento, de lo que es la atracción de talento. El futuro de las ciudades pasa por las personas, como no puede ser de otra manera, y nosotros queremos atraer a los mejores aquí a la ciudad de Madrid.
A lo que también quiere contribuir con la puesta en marcha de un entorno de pruebas de innovación urbana en Villaverde, dedicado a proyectos de movilidad y sostenibilidad. Espera que con ello se creen entre 3.000 y 5.000 empleos.
Las candidatas de Más Madrid a Cibeles y Sol se han reunido con asociaciones culturales para presentarles sus proyectos en esa materia.
Y han lanzado dos iniciativas. Una de ellas atañe a la comunidad. Se trata de una renta cultural de 250 euros para personas con escasos recursos económicos. Su presupuesto, 6 millones, según Mónica García.
Es una renta cultural para que todas aquellas personas que no tienen acceso a la cultura puedan tener acceso a la cultura, porque consideramos que no solamente es un bien de consumo, consideramos que la cultura es un derecho.
Iniciativa complementada con otra actuación municipal, infraestructuras culturales, incluyendo cines y teatros en todos los barrios. Se trata de la rama cultural de la llamada ciudad de los 15 minutos, dice Rita Maestre.
Los cines y los teatros están solo en una zona de Madrid, solo en el centro de Madrid. Y yo quiero que eso cambie y que se pueda elegir ir a tu centro cultural, a tu biblioteca, a tu cine, a tu teatro, también en tu barrio. Por eso la ciudad de los 15 minutos quiere que todos los servicios públicos y también los servicios culturales, también la oferta cultural, llegue a todos los barrios de Madrid.
Y el candidato del PSOE a la presidencia, Juan Lobato, ha presentado su programa electoral. ¿Alguna novedad sobre lo ya conocido, José?
Un programa, sí, dice Lobato, con alma, sensibilidad y solvencia. Una de sus novedades está en el apartado sanitario. A las conocidas iniciativas de recorte drástico de listas de espera y de tiempos para ser atendido en atención primaria, Lobato añade una campaña de medicina preventiva que afectará a 1 millón de personas.
1 millón de personas que, sin tener ninguna dolencia, son convocadas por la Comunidad de Madrid para hacer screening, pruebas diagnósticas, analíticas y de esa forma detectar, antes de que exista ningún síntoma, las posibles enfermedades que van a tener y así atajarlas en el minuto cero.
Mientras Reyes Maroto, candidata socialista a la alcaldía de la capital, presentaba medidas contra el ruido. Una de ellas, reducir el espacio de los coches en Madrid.
Un reequilibrio necesario entre el uso actual, que está ocupado el 80% por los vehículos privados, y el uso que le queremos hacer con una mayor espacio para los peatones y para la renaturalización.
Uno de los asuntos que se ha colado en esta pre-campaña es la vivienda. ¿Qué proponen los partidos con representación en la Asamblea? Paloma Nolasco ha estado con diputados de todas las formaciones en un acto organizado en el Colegio de Abogados y nos explica cuáles son sus propuestas.
La lista de propuestas, buenas tardes Enrique, es amplia. Todos coinciden en algo. Son necesarias más viviendas públicas y privadas y hay que movilizar suelo para ponerlo al servicio de la causa. José María García, del Partido Popular, tiene la clave para generar 30.000 al año.
Desbloqueando el urbanismo, los desarrollos del sureste madrileño, más de 120.000 viviendas, con una peculiaridad, más del 50% de ellas tienen protección pública y, por tanto, es el equivalente a la vivienda asequible desde la óptica de la normativa española.
Jorge Moruno, de Más Madrid, dice que hay que frenar operaciones oportunistas que inflan los precios y que las viviendas sociales en alquiler no deben perder su calificación con los años.
Digamos, hay que modificar las normas, es decir, hay que salir de la anomalía española con respecto al conjunto de Europa, según el cual la vivienda protegida está pensada y diseñada como modelo para que acabe como vivienda en el mercado. Y por lo tanto no paran de descalificarse viviendas que de alguna u otra manera han recibido financiación pública, ayudas públicas, subvenciones, para que al final acaben en el mercado.
La socialista Cristina González habla de cohousing para que suba la emancipación del 15% de los jóvenes y pone el foco en la ley nacional que mañana su partido lleva al Congreso.
Un pacto por la vivienda a nivel regional para que perdure y no cada cuatro años haya que pensar quién va a poder gobernar para poder realmente ejecutar las políticas de vivienda.
José Luis Ruiz Bartolomé de Vox pone el acento en la ocupación. Dice que hay que ser intolerante con ella.
Hay más de 2.000 ocupaciones constatadas en el IBIMA en este momento. Y también creemos que hay una iniciativa que también llevamos a la Asamblea y que tampoco ha sido acogida por el Partido Popular, que es ampliar las dotaciones y ampliar el número de las comisiones judiciales que son las que hacen los lanzamientos en los casos en los que hay que hacerse.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, propone regular precios de alquileres en zonas tensionadas si se cumplen dos requisitos: que la familia destine más del 30% de su presupuesto a vivienda y que los precios hayan subido más de 3 puntos con respecto al IPC en los últimos 5 años.
Si cumples uno de esos dos requisitos, entonces se puede decretar un área tensionada. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que se va a establecer una regulación de los precios de los alquileres que, en el caso de que sea un pequeño tenedor, un pequeño propietario, se congelará el precio para que no puedan seguir subiendo con respecto a los contratos anteriores.
También que el 40% de viviendas de cualquier promoción sean protegidas.
Delegación de Gobierno ha autorizado una manifestación el próximo 2 de mayo en la Puerta del Sol, coincidiendo con los actos que se celebrarán ese día con motivo del Día de la Comunidad. El consejero de Presidencia, Enrique López, pide al delegado de Gobierno que reflexione su decisión.
Por eso lo que le pido al delegado de Gobierno es que trabaje y ejerza responsabilidad y sea el delegado del Gobierno, no el delegado de un partido político. Y sea el delegado de los madrileños, no el delegado de Sánchez. Por eso lo que tienes que hacer es una valoración diferente a la que ha hecho. Y en ese sentido le vuelvo a pedir que ejerza esta responsabilidad cumpliendo la ley, que es lo que tiene que hacer.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
5 días después del incendio en el restaurante italiano de Manuel Becerra, los locales revisan sus instalaciones. Los hosteleros, por su parte, estudian dejar de flambear platos delante de los comensales. Hemos hablado con uno de los que estaba el viernes en el local calcinado, Ángel García.
Eduardo Blanco y su mujer eran clientes asiduos del restaurante incendiado de Manuel Becerra. Suyas son las primeras imágenes del siniestro que grabó tras salir del local in extremis y ponerse a salvo. No se quita de la cabeza el momento en que la pizza flambeada, a 1 metro de donde cenaba, tocó las plantas de plástico que colgaban del techo.
Una humareda tal que a mí me encajó contra unas separaciones que había para la terraza. Entonces yo creía que tenía algún, no lo sé, no entraba en eso en mi cabeza que no tuviese algún tratamiento antifuego, o sea, ignífugo. No le veía yo el peligro a ese sistema.
Y es que atravesar el salón de un restaurante rodeado de decoración de plástico con un plato liso en llamas no parece la mejor forma de hacer un flambeado. Javier Sánchez es chef de la Posada del Nuncio.
Ir andando con una llama encendida supone un movimiento del plato. Se lo puede tirar el propio cocinero o camarero. Considero que eso es más para el cine, el teatro y el circo, ¿no? Entonces lo suyo es llegar a la mesa, presentar el plato, porque poniendo las medidas adecuadas es complicado hacer fuego. Nosotros flameamos en la cocina. Una sala es mucho más peligroso que en una cocina.
La investigación no está cerrada, pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya anuncia que en colaboración con la comunidad y los hosteleros se pondrán todos los medios para evitar que algo así se pueda repetir.
Puede que haya locales que incumplan la normativa, pero estoy seguro también de que la mayoría de los locales cumplen la normativa que marca el cuerpo de bomberos. De lo que ha sucedido hay que aprender, hay que tomar nota, hay que ver qué es lo mejorable, hay que garantizar en la medida de lo posible la seguridad de todos aquellos que acuden a los restaurantes, y creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente mediante la colaboración con la Comunidad de Madrid, también mediante la colaboración con el sector de la hostelería.
El alcalde insiste en que decoraciones como la del restaurante siniestrado no están prohibidas, sí tienen tratamientos ignífugos.
Golpe a los grafiteros. La Policía Nacional ha detenido a 15 por ocasionar daños en vagones de trenes. Ascienden a 240.000 euros, Chema Moreno.
Sí, los 15 detenidos actuaban en trenes de Renfe y Metro de Madrid. En ocasiones utilizaban la técnica del palancazo para detener el convoy y así poder pintarlo. Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
Los autores de estas pintadas utilizaban en ocasiones el denominado método del palancazo, que consiste en accionar la palanca de freno de emergencia de los trenes para detenerlos y poder realizar el graffiti. Esto supone un peligro para los viajeros, además de interrumpir el servicio normal del transporte público.
Las investigaciones comenzaron en febrero tras recibir numerosas denuncias procedentes de dos compañías ferroviarias. Los grafiteros incluso grababan sus obras para luego difundirlas a través de las redes sociales.
¿Nos ha visto? ¿Qué os ha visto tú? ¡Vámonos!
¡Ya, gente, ya!
Se les acusa de 32 delitos de daños y 3 de desórdenes públicos. Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.
Repasamos otras de noticias de sucesos en formato breve. Desmantelados 6 puntos de venta de droga en la Sierra Norte de Madrid.
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas. Se han intervenido casi 40 kilos de droga en 10 registros, además de 10 vehículos y 22.000 euros en efectivo. Distribuían el material a través de 6 puntos de venta repartidos por 5 localidades madrileñas. Mercedes Martín, portavoz de la Comandancia de Madrid.
Operaban desde Collado Villalba, que tenían su núcleo estratégico, y lo que tenían eran diferentes pisos denominados guardería, donde ocultaban la droga para evitar que se relacionarán con ellos.
La policía interviene más de media tonelada de productos insalubres.
Se guardaban en un total de 6 establecimientos del barrio de Lavapiés. Agentes de Policía Nacional han inmovilizado unos 600 kilos de carnes y pescados caducados. Los conservaban en congeladores para su posterior venta. Uno de los establecimientos ha sido ya clausurado y hay un detenido acusado de un presunto delito contra la salud pública. Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional.
La investigación se inició tras recibir una información a través de llamada telefónica indicando la localización de varios establecimientos en Madrid donde al parecer se estaban importando y vendiendo estos productos. De esta forma se estaba poniendo en riesgo la salud de personas que los pudieran consumir.
Un niño de 8 años atropellado en Moncloa.
Ocurrió poco antes de las 9 de la noche en el Paseo de la Rosaleda. Un motorista de 36 años arrolló al niño de 8. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del SAMUR. Los vecinos de la zona aseguran que es una calle peligrosa.
Efectivamente, no hay ningún paso de cebra hasta que no termina la calle y es una zona complicada porque hay muy poquita visibilidad y da bastante miedo. Y además por aquí pasan muchos ciclistas, pasa mucha gente corriendo, entonces a veces te obligan a salir un poco a la carretera y es peligroso.
Los vehículos pues vienen a bastante velocidad y hay que estar, digamos, con muchos ojos para poder cruzar y maniobrar.
Escuchen el siguiente sonido, seguro que lo reconocen. Es un martillo neumático de esos que taladran las calles cuando hay obras y uno de los ruidos más molestos que podemos encontrarnos. Este miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Sus efectos pueden ser muy nocivos para la salud. Alonso Marina, ¿qué ruidos son los más perjudiciales?
Pues ruido significa sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía, confuso y por lo general desagradable. El ruido se considera un factor contaminante que tiene efectos negativos sobre la salud mental y física de las personas. Es un veneno invisible que aumenta el estrés o el insomnio. Según la OMS, el ruido ya es perjudicial cuando alcanza los 70 decibelios, mientras que a partir de los 100 se considera el umbral tóxico. Una conversación, por ejemplo, son 50 decibelios. Una secadora de pelo son 80. Y el ruido del tráfico son 120 decibelios, muy por encima del umbral tóxico. Tenemos tan normalizado vivir con un nivel de ruido perjudicial para la salud que el ruido constante del tráfico o la música nos parece habitual. Lo contrario del ruido es la armonía. Sonidos que resultan agradables al oído y que son beneficiosos para la salud. La armonía es igual de beneficiosa que difícil de encontrar y, por desgracia, se suele ubicar lejos de las ciudades, que es allí donde más falta hace.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, el partido de la Onda vuelve desde las 7 con doble duelo para los madrileños. En el Metropolitano, Atlético de Madrid-Mallorca. A la misma hora en el Coliseo, Getafe-Almería. Otro duelo que parece una final.
Sonido Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas... Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Un día después de anunciar 20.000 nuevas viviendas para alquiler social en terrenos de defensa, el Gobierno pone fecha al inicio del proyecto. Será antes de las elecciones municipales y autonómicas, cuando se firme la venta de suelo a la empresa pública SEPES. El acuerdo con el Ministerio de Agenda Urbana es un hecho que se ha estado cocinando desde hace meses. El presidente Pedro Sánchez no revela todavía la ubicación de las viviendas.
Y en relación con la ubicación de esas viviendas del Ministerio de Defensa, pues evidentemente cuando se apruebe en el Consejo de Ministros ustedes lo conocerán. Saben de todas formas que el Ministerio de Defensa tiene propiedades en toda España y por tanto pues habrá vivienda en el Ministerio de Defensa, en suelo del Ministerio de Defensa en toda España.
Palabras de Pedro Sánchez, que ha comparecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente brasileño Lula da Silva. El anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez respondió a un proyecto entre defensa y vivienda que llevaban meses trabajando ambos departamentos, Noelia Ontoria.
Sí, suelos sin edificar, antiguos cuarteles en desuso y edificios de defensa que ya no se necesitan. Todo está a la venta y la ley dice que hay que comprarlo para poder destinarlo a vivienda pública en alquiler. Lo adquiere el Ministerio de Vivienda a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo, SEPES, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaba que se trata de terreno repartido por toda España.
Llevamos varios meses negociando con el Ministerio de Transporte y hemos llegado a un acuerdo. Es el acuerdo que se plasmará en el Consejo de Ministros, en las que por parte del SEPES se le va a comprar a Defensa esos inmuebles que están en distintos lugares de España, como podrán ver, a cambio de una prestación económica, de un dinero.
No aclara la ministra si habrá más suelo en Madrid después de la operación Campamento, en la que se van a construir 12.000 viviendas, y la también reciente cesión de suelo de la base aérea de Getafe para que el ayuntamiento construya otras 1.400. En la página web del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se venden dos terrenos en Madrid, uno en el polígono industrial de Las Nieves, en Móstoles, y otro en la calle Matilde Hernández de la capital. En el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Jone Belarra, insistía en que estos anuncios son electoralistas y ponía en valor la ley de vivienda que se aprobará mañana en el Congreso.
La mejor manera de ampliar el parque público de vivienda protegida es haciendo cumplir hasta la última coma de la ley de vivienda. Eso es lo fundamental, corresponsabilizar a los grandes promotores y a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda, que es algo de lo que se han eximido durante décadas sin contribuir a garantizar un derecho fundamental de los españoles y las españolas, que es la vivienda.
Diputados del PP, de Ciudadanos y hasta de Junts per Catalunya cuestionaban hoy la ejecución de los anuncios. Los populares creen que no se podrán construir esas viviendas porque las competencias son de las comunidades autónomas.
Esa ley de vivienda, una de las normas claves del gobierno de coalición, lo comentabas, Noelia, se aprobará mañana en el Congreso de los Diputados. Para la oposición, reabre el debate de la ocupación, mientras expertos señalan que topar los alquileres hará que suban los precios, Julio Martínez.
Sí, la ley de la oferta y la demanda se estudia en primero de economía. La demanda crece, la oferta baja y los precios suben, y suben mucho. En los últimos 4 años, un 5% en Madrid, algo más de 16 euros el metro cuadrado. Un piso más o menos de 60 metros aquí en la capital está a 972 euros mensuales de alquiler. Y a partir de ahí, pues la ley de vivienda y esta sobreregulación, lejos de ponerle las cosas fáciles a las familias humildes, se las complica.
La oferta de vivienda más asequible se ha reducido en 2 puntos porcentuales, y mientras la oferta con el precio más alto ha aumentado.
Dice María Matos, directora de estudios de Fotocasa, esta ley va a poner el mercado todavía más difícil.
Lo que hacen estas limitaciones es desincentivar a los propietarios a que mantengan sus viviendas en el mercado del alquiler y las vendan, pues aprovechando ese periodo tan fácil de compraventa que hemos tenido en estos últimos años, y por lo tanto se contrae la oferta de vivienda, esa escasísima oferta.
¿Se contrae cuánto? Un 44% menos de oferta de vivienda en Madrid en los últimos 4 años. Y el problema de la ocupación, ya hay voces de políticos, de expertos, que auguran lo que el gobierno viene a llamar siempre efectos indeseados en las leyes. En esta en concreto, un nuevo chollo para los delincuentes, un nuevo chollo para los ocupas. Si alguien se mete en tu casa, te roba tu casa, deja de pagarte el alquiler, aunque denuncies, si esta alega situación de vulnerabilidad, la cosa se va a complicar y mucho a nivel judicial para que el propietario, para que recupere lo que le han robado, para que recupere su casa. Y esto, asegura María Jesús del Barco, magistrada, no es serio en un país como España.
Nadie quiere que una persona se vaya a vivir debajo de un puente, pero es evidente que quien tiene que evitar que una persona se vaya a vivir debajo de un puente no es el propietario a título particular. ¿Qué le estamos diciendo al ciudadano? ¿Que incumplir la ley tiene su recompensa? Pues hombre, esto en un estado de derecho no parece un buen mensaje.
Y es que la letra pequeña de la ley incluye varios puntos que determinan eso. Si la persona se declara, el ocupa, se declara vulnerable y los servicios sociales así lo acreditan, la nueva ley pone trabas a que el propietario recupere su casa en mínimo 2 años. Conclusión, dicen los expertos, esto va a conllevar, primero, a que haya todavía menos oferta de vivienda en alquiler, y segundo, que la ocupación crezca. En los últimos años ya se ha disparado un 50%.
Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, porque allí se ha hablado de la ley de vivienda y de los anuncios del presidente durante la sesión de control al gobierno, Flor Carazo.
Cruce de reproches entre el presidente del Gobierno y la secretaria general del PP. Cuca Gamarra ha denunciado el caos en el Ejecutivo. Pedro Sánchez ha presumido de gestión.
Son ustedes el caos. Es reo de sus socios, de sus líos y de usted mismo. Entre todos, derogaremos el sanchismo, que es lo que hace falta en España para enderezar el rumbo de un gobierno en descomposición.
Que tenemos la inflación, o de las inflaciones más bajas de Europa, que tenemos una tasa de creación de empleo como no teníamos desde la crisis financiera. Y eso, señorías, nada tiene que ver con milagros. Esto tiene que ver con que este gobierno gestiona mucho mejor la economía que ustedes. Y ustedes eso no pueden soportarlo.
Gamarra ha vuelto a criticar la ley de vivienda que Sánchez ha instado a cumplir en alusión a Madrid, que está estudiando recurrir la norma.
La única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindar a los ocupas, y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas.
¿Qué le molestan? ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres cuando estaban ustedes en el gobierno? ¿Es lo que se hacía? Ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
Sánchez ha exigido al PP que cumpla la legislación europea y acabe con el atropello en el Parque Nacional de Doñana. También que renueve el Consejo General del Poder Judicial.
Como cada miércoles, ya está por aquí Carlos Dávila con su análisis certero de todo lo que ha acontecido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Buenas tardes, Carlos. ¿Has extraído alguna noticia destacada hoy?
Pues mira, si algún día se puede acrisolar el dicho de que días de mucho, vísperas de nada, días de mucho ayer en el Senado, vísperas de nada, que ha sido hoy en el Congreso. Cuesta mucho sacar noticias, pero voy a esforzarme suficientemente a ver si para nuestros oyentes algunas de ellas les interesa. Por ejemplo, la constancia de que ya hay dos lenguajes contrapuestos entre el gobierno y la oposición. Por una parte, el gobierno habla de las respuestas neoliberales, es un mantra que va a repetir durante toda la campaña, y por otra parte, la respuesta del Partido Popular, de la oposición del Partido Popular, de que vamos a derogar el sanchismo. Luego hay un segundo asunto que a mí me ha parecido interesante desde el punto de vista anecdótico, es que Rufián se ha separado por una vez de lo que es la ligazón con el gobierno de la nación al que tantas veces ha votado a favor, pidiendo nada más y nada menos que la dimisión, la reprobación de la ministra de Transportes por un asunto concreto, que es la constancia de que los trenes en Cataluña funcionan francamente mal. Luego ha habido la acostumbrada diatriba entre la ministra y vicepresidenta del gobierno, Calviño, y el diputado Rojas del Partido Popular. Uno sigue diciendo que los datos de la OCDE hablan de que España está a la cola prácticamente en todos los niveles económicos, mientras la señora Calviño sigue insistiendo que el crecimiento de este país no hay parangón, no tiene parangón en Europa y es mayor que cualquier otro país de la nación. Y luego hay una constancia por parte del gobierno, una insistencia por parte del gobierno en retrotraerse a lo que el gobierno de Rajoy hizo en su momento. Ustedes hicieron esto, nosotros estamos haciendo esto. Hay por lo demás una mención absolutamente impresentable por parte de un diputado de la CUP para lanzar una auténtica avalancha de acusaciones contra el rey Juan Carlos, de las que el ministro Iceta, que es el ministro de Deportes y respondía a la presencia del rey Juan Carlos en las regatas de San Genjo, pudo responder solamente de una forma que es absolutamente lineal. El rey Juan Carlos no participó en ninguna regata. Y termino diciendo lo que más les puede interesar en estos momentos a nuestros oyentes es la constancia de que efectivamente la angustia fiscal de los españoles en estos momentos llega al 40% de sus ingresos.
Pues muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y en unas horas quedará aprobada definitivamente en el Senado la reforma de la ley del solo sí es sí, la que ha quebrado el gobierno de coalición. El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, lo hacía la diputada Marta González. Irene Montero insistía en la que la reforma supone un retroceso penal, mientras que la titular de Justicia, Pilar Llop, intentaba poner paz entre las dos formaciones, aunque reconocía que la reforma no frenará la rebaja de penas.
Es indescriptible su cinismo y su falta de dignidad. El jueves pronunció usted un discurso, dijo que el más difícil, que sonaba a despedida, pero le faltó el final, la dimisión.
Nosotras vamos a aplicar la ley mucho más ahora que ustedes han conseguido un retroceso en derechos de las mujeres en la parte penal.
Nuestro único objetivo es velar por las víctimas, blindar sus derechos, su libertad y su seguridad. Aquí no hay nada más, no hay política, hay víctimas que merecen una respuesta.
Repasamos noticias de información económica en formato breve con la ayuda de Raquel Ruiz. Y comenzamos con una caída en la firma de hipotecas para la compra de una casa.
En febrero se firmaron en España 35.900, un 4% menos que el mes anterior. El importe medio fue de 143.000 euros, con un tipo de interés cercano al 3%.
Protesta de los altos funcionarios de Hacienda.
La Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado ha convocado una concentración ante el Ministerio para mostrar su rechazo a la creación de una bolsa de interinos en su categoría. Sostiene que esto permitiría a los opositores que no consigan plaza entrar en la plantilla de la Administración y abriría la puerta a dar entrada a personas afines en puestos clave.
España entre los países de la OCDE donde más retroceden los salarios.
Según este organismo, la remuneración real por el asalariado se redujo más de un 5% en 2022. La OCDE lo atribuye a la pérdida de poder adquisitivo a la inflación, que se comió los aumentos salariales y en muchos casos provocó en paralelo un aumento de la carga fiscal.
Lo noto en la cesta de la compra y todo eso, sube.
Sí, rinde mucho menos. En la compra lo notas, la llenas menos.
Me rinden más los gastos de mis hijos, sí.
Me cuesta llegar al final de mes por la cuestión de los alimentos.
Que ya no llega, ¿sabes? Hay más gastos, más impuestos, más cosas, ya no llega. Ya yo antes que era la mitad del mes, ya queda sin sueldo.
Iberdrola tiene unos beneficios récord.
La compañía obtuvo unas ganancias de 1.485 millones de euros en el primer trimestre del año, un 40% más, sobre todo por su mejora de resultados en España y Reino Unido. Su presidente Ignacio Sánchez Galán no ve razones para mantener medidas como la excepción ibérica más allá del verano.
Y Raquel, una última cosa, una avería o un golpe nos puede dejar sin vehículo hasta un año. Ese es el tiempo que están tardando los talleres en recibir los recambios que necesitan para las reparaciones.
Sí, así es. No llegan las piezas y manejar tiempos es imposible. Miguel Ángel González es jefe de taller.
La estancia antes de un vehículo en el taller a lo mejor podía rondar máximo los 5 días. Y existen casuísticas en el cual a lo mejor puede estar el coche en torno, hemos tenido casos de 6 meses y 4 meses.
Tiempos que afectan a todo tipo de piezas.
Son piezas variopintas, o sea, son piezas que pueden ser muy básicas, desde una óptica hasta un componente electrónico, o sea, una puerta, cualquier tipo de pieza puede faltar.
Y son varios los motivos que explican esta falta de suministros.
La parte de la guerra de Ucrania es verdad que tiene un impacto en la fabricación de piezas, ¿vale? Hemos tenido también una huelga de transportes que también ha tenido un impacto importante en la entrega de recambio, y luego que es verdad que se fabrica al ritmo muy lento.
Pero estos motivos nos sirven cuando el cliente no puede disponer de su vehículo.
En este caso lo que ha ocurrido es que bueno, la señora lleva 2 meses esperando la puerta y la clienta no lo entiende. Con lo cual lo que quería la clienta es llevarse su coche sin puerta.
Y no es el único problema porque además los talleres tienen serios problemas a la hora de encontrar mano de obra cualificada.
Todavía faltan unos días para que el episodio de calor que afecta a toda España llegue a su pico. Se prevé que sea el viernes. Hoy casi la mitad del país va a llegar a 30 grados y en algunas zonas de Andalucía los van a superar de largo. En Sevilla y Córdoba se esperan hasta 37. Mucho calor también en Murcia.
Al sol no nos ponemos.
Mucho calor. Ha movido la temperatura una barbaridad.
Agüita, sombrero.
La verdad, intentaba buscar sombra y agüica.
Con la intensiva y cuando ya aprieta, pues nos vamos a la casa. Y el día siguiente madrugamos más y evitamos los golpes de calor y la calor extrema.
Y en estos días de abril, cuando todavía queda lejos el 40 de mayo, la pregunta al salir de casa es ¿qué ropa nos ponemos, Rafa Cerro?
El día es radiante sobre todo, el termómetro de mi moto marcaba ahora 29 grados, pero muchísima luz. Estoy con un grupo de 4 veinteañeros, hablaremos con un par de ellos, que están a la sombra en la calle Orense, zona de ropa, zona de tiendas y al fresquito. ¿Estás pasando mucho calor tú?
La verdad que sí, es verdad que para ser abril, que no llueva y demás, hace bastante calor, sí.
¿Y a ti qué te parece?
A mí me parece que hace una temperatura estupenda. En Madrid que pasamos del frío pelón al calor de verano, se agradecen estas temperaturas.
Opiniones para todos los gustos, es todo.
Andalucía es una de las regiones donde más preocupa la sequía, conjunto con Cataluña. Un grupo hotelero de Barcelona ha puesto en marcha una curiosa iniciativa para pedir a sus clientes que utilicen el agua de manera responsable. Berta Queralt.
Sí, retan a sus clientes a ducharse en 4 minutos y así reducir el consumo de agua. Lo han llamado Shower Challenge y para ponerlo fácil e incentivar el esfuerzo, lo que han hecho es colocar en todas las duchas de las habitaciones del hotel un reloj de arena. Cuando dejemos correr el agua, le damos la vuelta y empieza el reto. Un estudio de la OMS estima que la media de tiempo que invertimos en una ducha es de 10 minutos con un gasto de 200 litros y sugieren hacerlo en la mitad. Los del grupo hotelero Urban en Barcelona intentan mejorarlo y concienciar, lo explica la directora de operaciones, Norma Galufre.
Creemos que es posible e intentamos que nuestros clientes se animen a hacerlo. Lo más importante yo creo que es que con el granito de arena cada uno de nosotros podemos contribuir a minimizar la sequía que estamos padeciendo en el país.
Y a esta hora nos vamos hasta el Palacio Real. Los reyes ofrecen un almuerzo en honor al presidente de Brasil y su esposa. En su discurso de bienvenida, Felipe VI ha valorado la tradicional posición de defensa de la paz que siempre ha mantenido Brasil. Más importante aún ha dicho en estos tiempos de guerra que se viven a las puertas de Europa. Ascensión Vázquez.
Sí, esta no es una visita de Estado, pero le han dado un realce especial. El rey ha recibido a Lula en el zaguán de Palacio, han subido juntos los 72 peldaños de la escalera y han mantenido un encuentro bilateral antes del almuerzo que se está produciendo en estos momentos. Esta primera visita de Lula en su tercer mandato responde a una invitación personal que Felipe VI le hizo en su toma de posesión y pretende retomar las relaciones bilaterales congeladas durante la etapa de Bolsonaro. La guerra de Ucrania centra esta visita. Lula defiende el acuerdo de paz que impulsa China y asegura que lo importante es que acabe la guerra antes de buscar culpables, mientras que España y el resto de Europa apuesta por un acuerdo, como ha subrayado el rey en sus palabras, que debe respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania para que la paz sea duradera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No?
Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López. En Onda Madrid.
Llega el momento de la cultura y vamos a empezar con ese premio que hemos conocido, el de la Princesa de Asturias de las Artes para la actriz estadounidense Meryl Streep. Ya está por aquí también Isabel García Regadera, que nos va a contar la agenda cultural para estos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestra enhorabuena a Meryl Streep. Y ya pensando en el mes de mayo, el Festival Flamenco Madrid nos propone 40 eventos relacionados con el género en 12 escenarios diferentes, de los que el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, es la sede principal y con una amplia propuesta que abarca sobre todo el baile. Así lo anunciaba esta mañana el bailaor y coreógrafo Ángel Rojas, director artístico del festival.
Esta séptima edición de Flamenco Madrid está dedicada al baile. Grandes figuras del baile flamenco que han sido y son artistas vinculados al festival desde sus inicios. Nombres como Jesús Carmona, La Lupi, Guadalupe Torres, Carmen La Talegona, son algunos de los nombres que se daban cita del 14 al 27 de mayo en la ciudad de Madrid.
El festival tendrá al baile como protagonista, pero también grandes momentos para el cante y el toque, con estrenos en la mayoría de sus espectáculos y con esos nombres que contribuyen a reforzar el prestigio internacional de este festival flamenco organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y que este año además propone novedades.
Este año, en esta séptima edición, hemos puesto también la mirada en los espectáculos musicales de singularidad, especial singularidad, abriendo en una noche de inauguración maravillosa con un homenaje a la música del maestro Paco de Lucía, orquestada para una orquesta de Big Band, y hemos también intentado buscar una clausura única con el espectáculo de Sergio de Lope, con tres voces femeninas que nos hablan de la cultura sefardí, de la cultura árabe y de la cultura flamenca.
Hoy se presenta un nuevo museo en Madrid que une el arte con la inteligencia artificial. El Nomad Museo Inmersivo quiere ser un espacio familiar y educativo de carácter interactivo. Alejandra Soto es directora de exposiciones de Nomad Art.
Vamos a hacer una mirada totalmente a lo nuevo que viene. Para ello hemos usado una tecnología puntera y que está hoy en día en boca de todos, como es la inteligencia artificial. Esa va a ser la principal protagonista del corazón de nuestro museo.
El museo arranca con el estreno mundial de Utopía 1.0, una exposición que coloca la inteligencia artificial en el núcleo de la Tierra. Un recorrido de luz y color desde un nuevo origen del universo hasta un futuro imaginario que aún está por llegar.
Se va a presentar con la muestra Utopía 1.0. En ella vamos a poder disfrutar de una experiencia estética que mira a un futuro totalmente surrealista, lleno de magia, color, luces, y en el cual, como ya bien he dicho, la inteligencia artificial pues va a poner un poco el punto de reflexión y de disfrute.
Además de esta muestra que sirve para inaugurar el museo, habrá otras secciones habituales para público de todas las edades. Este Nomad Museo Inmersivo nos propone a partir de hoy toda una experiencia artística, sensorial e inmersiva en pleno corazón de la Gran Vía madrileña, en el número 78. Subimos el telón. La obra Mátate Amor es la adaptación teatral del libro homónimo de Ariana Harwitz que se estrena esta semana en los teatros del canal con dirección de Marilú Marini.
Mátate Amor habla de una mujer que está buscándose a sí misma, definiéndose a sí misma en un espacio estructurado con pautas del sistema. Ella trata de buscar su identidad y de definirse como mujer fuera de ese sistema.
Es un monólogo en el que el personaje de una escritora desgrana de un modo salvaje algunas concepciones arraigadas en la condición femenina, por ejemplo, la idea de convertirse en madre. La actriz y también directora Erika Rivas es la protagonista.
Nosotras, además de directora, actriz, yo también actriz, productoras, además adaptadoras de la obra, sentimos que creo que es parte de nuestra militancia también, desmitificar la maternidad como está naturalizada en esta sociedad, en este sistema.
La Sala Verde de los Teatros del Canal es la que acoge este montaje hasta el 30 de abril, es el estreno en España. Shake, 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 Sinora, shake your body liner. Y cerramos ya estos apuntes culturales con el optimismo musical de Harry Belafonte, que nos ha dejado a los 96 años de edad. Músico, actor y activista social norteamericano de ascendencia jamaicana, destacado luchador en favor de los derechos civiles de los afroamericanos, rompió barreras raciales y conquistó las listas de éxitos de la década de los 50 del siglo XX. Belafonte era conocido como el rey del calipso.
¿Qué música más hay? Okay. Le recordaremos también con el We Are the World, pues, la década de los 90. Qué bonita canción. Pues con Belafonte les dejamos, que pasen una feliz tarde. Se quedan con Javi Peña y el equipo de Madrid Trabaja.